9:11 minutos son ahora en la mañana de El Espectador.
Presenta ABN AMRO para su banca preferencial Van Gogh, un centro de inversión a su manera. ABN AMRO, haciendo posible más.
Drama y humor, ficción y realidad. Una visita que hizo soñar con una revolución, pero que terminó en frustración. Esos son algunos ingredientes de una nueva película uruguaya, una película que por otra parte ya es un éxito. El baño del Papa, dirigida por Enrique Fernández y César Charlone, que se estrenó el viernes pasado y que desde entonces fue vista ya por más de 11.000 personas. Otros ingredientes de esta obra, el retrato de los bicicleteros que contrabandean por las sierras de Aceguá, la calidad de las actuaciones al punto que a un espectador común le resulta difícil distinguir entre los actores profesionales y los amateur, y una banda de música que podríamos calificar como exquisita a cargo de Luciano Superviel y Gabriel Casacuberta, parte de la cual justamente está sonando en este momento. Hoy les proponemos conocer un poco más sobre esta película, averiguar cómo la historia real de la visita de Juan Pablo II a Melo en 1988 se transformó en esta obra de 100 minutos tan entretenida como conmovedora. Y para eso vamos a conversar con Enrique Fernández, guionista y codirector, a quien esta mañana hemos encontrado en Lima, Perú.
La sociedad y la gente.
Enrique, buenos días y gracias por atender nuestra llamada tan temprano, porque ahí son como las 7 y algo, ¿no?
Buenos días, Emiliano. Son las 7:10, algo así, pero igual es un placer enorme conversar con ustedes.
Aunque el nombre de Enrique Fernández pueda sonar desconocido para muchos, se trata de un profesional muy vinculado al cine de las últimas dos décadas acá en nuestro país. Por ejemplo, se ha desempeñado como guionista, asistente de dirección y camarógrafo en algunos cortos de ficción y documentales, tanto en Uruguay como en Alemania, porque en Alemania trabajó cerca de 5 años. En 1997 fue guionista de Otario, un largometraje de ficción dirigido por Diego Arzuaga, que estuvo seleccionado en el Festival de San Sebastián. Es profesor de guión cinematográfico en la Escuela de Cine del Uruguay, y desde el año 2002 viene trabajando en este proyecto, en El baño del Papa, un guión que escribió, en realidad, hace ya casi 10 años. ¿Esta es entonces la primera película tuya, podría decirse?
Es la primera película así que dirijo y de la cual me hago responsable, digamos, desde el guión.
¿Y cómo nació la idea de filmar una película a partir de la visita del Papa Juan Pablo II a Melo del año 88?
Yo no estaba en Uruguay en el 88 y me enteré de lo que había sido la visita del Papa en el 99. En un viaje que hice a Melo, y cenando en una parrillada, escuché una anécdota que se estaba contando, que me pareció desopilante, y entonces me acerqué a la dueña de la parrillada y le pregunté si lo que había escuchado era, bueno, medianamente cierto, y me dijo, ¿cómo usted no se enteró? Pero mire que... Y ahí me fui al otro día al barrio donde está la explanada de la Concordia, que fue el lugar donde el Papa dio ese discurso. Conversé con algunas de las personas que habían estado involucradas en la venta, y ahí fue donde empezó a surgir toda esa cantidad de anécdotas, que algunas de las cuales fueron a parar la película.
¿Qué anécdotas? ¿Qué historia? Quiero decir, ¿qué valor tenía para ti aquello que había ocurrido con la sociedad melense a raíz de las expectativas que generó la visita del Papa?
Lo primero que me llamó la atención fueron las cifras que me dijeron, ¿no? Alguien vino y dice y compró en la charcutería de Lito Gómez 9.000 rodajas de mortadela, una persona sola. Y otra persona había intentado vender 2.500 hamburguesas y el otro 5.000 panchos. Entonces eso, para el que estuvimos en Melo, vivimos allí, eran cifras que no cuadraban con la ciudad, ni con la cantidad de gente, ni con nada.
Sí, porque recordemos, esta gente invirtió comprando chorizos, comprando fiambres, comprando distintos insumos para producir alimentos, porque se había generado entre ellos una manija colectiva a propósito de cuántos brasileños iban a venir a presenciar ese acto, esa locución que el Papa Juan Pablo II iba a protagonizar allí en Melo, ¿no?
Exacto.
A partir de informes de la televisión, se llegó a pensar en 50.000 personas, 50.000 visitantes.
No, hay gente que hasta el día de hoy dice que hubo más. Hasta el día de hoy dice que hubo más.
¿Cómo que? Cifra. ¿Cómo que dice que hubo más?
Claro. Yo esa cifra que hay, que aparece en la película de 8.000 personas estimadas que estuvieron, la saqué porque tengo un amigo allí que relata fútbol y tiene el ojo muy acostumbrado a mirar así y decir, acá hay tanto. Y él estuvo vendiendo banderitas esa mañana allí y fue el que me pasó esa cifra. Pero yo conversando con la gente en Melo mientras escribía el guión, y por eso pienso que todavía lo creen así, me dijeron que todo el negocio había sido al final un gran descalabro, porque en vez de venir las 70.000 personas que se pensaba, habían venido 55.000, o sea...
Mayor confusión entonces todavía.
Sí, claro. Hay todavía como opiniones muy encontradas en cuanto a la cantidad de gente que estuvo allí en Melo, ¿no? Pero si uno ve el lugar, realmente esa cantidad de gente no cabe.
Ahora, ¿qué valor tenía para ti aquella experiencia? ¿Cómo decirlo? Aquella aventura en la que se involucró tanta gente en Melo, pensando que podía ser un negocio, que podía ser un poco de dinero con la venida del Papa.
A mí me conmovió mucho de estas anécdotas que escuché, el hecho de que gente tan humilde, gente tan pobre, hubiera vendido lo poco que tenía, ¿no? Gente que vendió las herramientas, gente que vendió la vaca que tenía, y hubo gente que incluso vendió la casa para transformar todo eso en comida. Eso fue lo que en principio me sacudió bastante de las anécdotas que escuché, y empezó a darme una idea clara y colectiva de la ingenuidad a la que puede llegar un grupo de gente cuando tiene la ilusión de cambiar su forma de vida de una semana para la otra, ¿no? Eso me pareció muy fuerte.
Además de contar aquella historia, ¿también te propusiste un retrato social? Quiero decir, ¿te interesaba, por ejemplo, reconstruir y mostrar cómo vive un sector de la población uruguaya, los más humildes de Melo? ¿Te interesaba retratar el fenómeno de los quileros, los contrabandistas en bicicleta por las sierras de Aceguá?
Sin duda. El fenómeno de los contrabandistas en bicicleta es un fenómeno que existe solo entre Melo y Aceguá, ¿no? En ninguna otra parte del Uruguay existe. Y yo había estado muchos años antes con una cámara Super 8 filmando alguna cosa en la carretera y en Aceguá cuando estaba en pleno auge, ¿no? Cuando la diferencia de cambio era enorme y el contrabando en bicicleta estaba en pleno auge. Entonces me interesó siempre mucho porque era una... conversando con gente que fabrica ladrillos ahí en la zona, me explicaban que ellos conocen solo una tarea más dura que hacer ladrillos, que es muy dura, y era la de bicicletero. Otro ingrediente que seguramente interviene en la película es que en mi casa cuando yo era niño, el excusado donde yo tenía que ir era muy similar al que aparece en la película, estaba como a 15 metros de la casa. Yo recuerdo que me moría de vergüenza de salir de la puerta del fondo de mi casa y caminar hasta con un pedazo de papel en la mano hasta el excusado allá, donde obviamente la gente que pasaba por la calle me veía ir y venir, ¿no? Entonces, hay allí cosas que son muy... que están muy, muy grabadas en mí, que pertenecen a mi infancia en Melo.
¿Por qué la apuesta de esta película a combinar actores profesionales con actores amateurs? Quiero decir, ¿fue una elección, fue algo deliberado o fue una obligación para bajar costos?
No. Estaba previsto que hubiera una textura muy visible, a la vez que hay otras, como es el paisaje y como son los objetos materiales. Hay una textura que estaba contemplada desde el principio, lo conversamos mucho con César y era con César Chalone, y era las caras, el fondo de cara sobre el cual iba a transcurrir la historia humana de la película, ¿no? Y ese ese paisaje no se puede lograr con actores profesionales de Montevideo. Entonces, uh-huh, había que recurrir sí o sí a gente de allí del lugar.
Y ustedes lograron un desempeño muy parejo del elenco, un elenco que tiene muy pocos actores profesionales y, por otro lado, muchos uruguayos comunes y corrientes, varios de ellos de la propia Melo. ¿Cómo lograron esa uniformización?
Tuvimos la fortuna de poder hacer un casting entre mucha gente. Yo fui como creo que 2-3 meses antes, o creo que más, tal vez, más. Antes de rodar a Melo hice un casting muy abierto, donde vino mucha gente, donde ya empezó a venir también, empezaron a venir con sus bicicletas, las bicicletas que habían usado para hacer contrabando de la frontera, empezaron a venir además más anécdotas. De ahí salieron, por ejemplo, Tica Inocente, que son Henry de León y José Arce, y salió Teresa, que es Rosario dos Santos. Y después, por supuesto, creo que hay un enorme valor en el trabajo que hizo Cristian Durbort, que es el preparador de actores que César Charlone trajo de Brasil, propuso traer de Brasil, que había trabajado con él y con Meireles en Ciudad de Dios.
Sí, recordemos que Ciudad de Dios es una película filmada en una favela de Río de Janeiro, donde el elenco, yo no sé si no es directamente 100% de actores no profesionales, de gente, de jóvenes sobre todo, del propio barrio, de la propia favela.
Sí, es así. Y Cristian, bueno, en ese caso de Ciudad de Dios no había sido él el que estaba a cargo de la preparación, pero había sido el segundo y había aprendido muchísimo las técnicas que se utilizan para hacer que una persona pueda aparecer frente a cámaras con la soltura que se necesita, y trabajó como un mes y medio en Melo con los actores profesionales que fueron de Montevideo y la gente de Melo. El asunto que acá era más complicado, porque si uno tiene solo gente de la calle, como lo decimos, actuando, ya son homogéneos del pique. Acá existía además el desafío de hacer que Virginia Méndez y César Troncoso y Nelson Lense se equipararan, digamos, en el naturalismo a lo que iba a ser la gente que habíamos elegido en la calle, o sea que era un doble desafío.
Sí. Y con respecto a la respuesta de la gente de la propia Melo, de quienes terminaron actuando en la película y son habitantes de Melo, quizás algunos de ellos hasta protagonistas de la situación real, ¿tuviste, digamos, una respuesta positiva, fácil, rápida? ¿No hubo en alguna de esa gente rechazo a la idea de la película, temor a que lo que ellos vivieron, sintieron e intentaron quedar de alguna manera, no sé, ridiculizado en la película?
Entre la gente, digamos, del primer círculo concéntrico que se fue formando alrededor del trabajo que estábamos haciendo, no, porque esa gente creo que se arrimó sobre la base de la confianza justamente que tenían en que lo que nosotros sí estábamos haciendo era lo que, bueno, finalmente se ve en pantalla.
El hecho de que tú fueras alguien de Melo, ¿ayudó?
Sí, sin duda, yo creo que sí. Yo tenía mis temores, por supuesto, ¿no? Porque está el síndrome ese del que se fue, que se cree que es lo que va a venir a decir ahora. Pero no ocurrió, por suerte. Sí tuvimos, por supuesto, algunas opiniones más o menos en contra de lo que estábamos haciendo, un círculo mucho más afuera. Pero el núcleo duro con el cual estábamos trabajando, esa gente confió plenamente en que estábamos retratando dignamente a la población de Melo, ¿no?
Les recuerdo que Enrique Fernández ya fue entrevistado en la segunda mañana de En Perspectiva el mes pasado, cuando se estaba preparando el estreno de El Baño del Papa. Pero lo estamos convocando ahora nosotros porque, bueno, la película ya lleva una semana en cartelera, y además le ha ido muy bien, la vieron por lo menos 11.000 espectadores, yo decía, y por ese lado es que me gustaría continuar entonces la charla enseguida.
Presenta Cuenta Plus Pymes, de Banco Comercial.
Enrique, ¿has tenido repercusiones, has tenido comentarios después del estreno? ¿Cómo te ha ido con el eco en el público?
Sí, esa ha sido la gran satisfacción de la película después del estreno, que en los 5 preestrenos que estuvo, que tuvo en Montevideo y en Melo, y lo que ha sido incluso la muestra que hicimos acá en Lima, la respuesta de la gente ha sido como notablemente homogénea, ¿no? En el sentido que se han sentido conmovidos y han disfrutado también mucho del humor que hay en la película.
Tengo acá algunos mensajes que han llegado de los oyentes de Perspectiva a partir de la consulta que les hicimos más temprano. Dice, por ejemplo, Cristi, me alegra profundamente que estén haciendo cosas de excelencia, adelante, y éxito en las recaudaciones, se lo merecen. Dice Felipe, vi El baño del Papa, excelente fotografía, guión interesante, buen ritmo y esa cuota de humor exacta en medio del drama que sin duda relata. Marta de la Blanqueada opina que es excelente y entretenida y por momentos cómica, a pesar de que cuenta una realidad triste. Carmen de Malvin señala, me gustó mucho, me acercó a una realidad de la frontera que desconozco, la actuación y la fotografía me parecieron muy buenas. Elena agrega, la vi, me gustó mucho, pero que nadie vaya pensando en que se va a morir de risa, apenas alguna sonrisa, es un drama, a mí me hizo doler el alma, dice esta oyente. Enrique, tú, ¿qué comentas a partir de estas reacciones?
Desde que empezamos a mostrar la película, incluso antes de tenerla totalmente editada, se ha dado como una separación clarísima entre cómo le llega la película al público femenino y masculino.
¿Cómo es eso?
El público masculino creo que se identifica mucho con lo que es Beto en la película y disfruta mucho las situaciones de comedia. El público femenino tiene una opinión mucho más dramática, creo que porque sigue más de cerca, por supuesto, lo que es la mirada de Carmen y de Silvia en toda la historia. Y en general termina mucho más tocada, mucho más dolida por los aspectos dramáticos que tiene la película. Y acá ha sido igual, acá en Lima es igual.
Justamente, contanos cómo reacciona el público extranjero. Ya has tenido más de una oportunidad, porque se dio primero en mayo la exhibición de la película en el Festival de Cannes. ¿Es accesible esta historia para quien la mira desde afuera? El caso no es demasiado local, no es demasiado típico de una parte de nuestro país, del interior profundo de nuestro país, además.
Yo creo que le hice palabra más, palabra menos lo que tú acabas de decir, le hice esa pregunta al vendedor internacional que tenemos, uno de los dueños de Bavaria Films, porque estaba yo también muy preocupado por cuál podría ser el resultado de la película fuera del Uruguay. Y él me dijo, también palabra más, palabra menos, dice, mira, si alguien no se emociona con esta película, tiene que ir al médico a hacerse ver el corazón. Entonces creo que eso ha sido un poco la respuesta. Sí, por ejemplo, en lugares donde se ha tenido que traducir o se ha tenido que poner subtítulos, se pierde mucho de lo que son los gags verbales que la película tiene, que funcionan mucho en los países de habla hispana y mucho más en Uruguay. Pero el resto, lo que es la peripecia de la familia y lo que son los momentos donde la gente se supone que debe emocionarse, eso ocurre con todos los públicos.
Rosario, tú que estás con la pantalla y viendo los mensajes que entran de la audiencia, ¿tienes otras reacciones, otros comentarios que valga la pena pasarle a Enrique?
Por ejemplo, vi El baño del Papa, reí, lloré como hacía mucho tiempo no lo hacía, excelente producto, felicitaciones a todos los que en ella participaron. Película muy bien hecha, dice otro, excelentes actuaciones, nunca me llegan al final el mensaje de la firma, pero te leo los textos. Excelentes actuaciones, incluso la de los amateurs, fotografía oscura como la realidad que refleja, el saldo es un bajón, falta la esperanza.
Sobre esto último, ¿cuál es tu respuesta, Enrique?
En realidad yo no lo veo así, no lo vi así cuando lo escribí, no veo que el público salga de la sala con esa impresión.
Te lo comento porque no solamente desde la audiencia o desde el público común y corriente pueden llegar ese tipo de evaluaciones, también en algunas críticas que se han publicado aparecieron cuestionamientos a esa tendencia general del cine uruguayo a mostrar la pobreza, a concentrarse en la pobreza de nuestro país, la pobreza material y la pobreza de horizontes. ¿Cuál es tu respuesta?
Hay una cosa que surge de la realidad y no del cine, ¿no? Yo estuve allí contando una historia que ocurrió de determinada manera y no era mi intención modificar eso para nada. Incluso creo que lo que la realidad pautó era mucho más serio y más dramático de lo que la película refleja. El hecho de que yo haya elegido ese tema, bueno, como expliqué antes, tiene que ver con algunas cosas personales de mi infancia. Pero a mí también me gusta hacer películas sobre hechos reales que de alguna manera dejan al descubierto un momento o una situación del alma o del pensamiento de un grupo de gente que me parece interesante retratar. Entonces, a eso yo le agregué la cuota de humor que creo que la realidad también tiene y que la película necesitaba para poder contar una historia que si no sería durísima. Pero repito, acá por ejemplo, ayer cuando salió, antes de ayer, el miércoles, cuando salió la gente de la sala, que por otro lado estaba repleta.
Estás hablando de Lima, en Lima, Perú.
Sí, la gente, yo le miraba la cara, ¿no?, a la gente, y bueno, salían como con una sonrisa que para mí es el saldo final. La película al final mismo no tiene nada cómico, bueno, salvo si esa frase de Beto, ¿no? Pero el último tercio de la película es la parte más dura, más angustiante para el personaje y para el espectador.
¿Y por qué la gente sale con una sonrisa?
Yo creo que la frase más más satisfactoria, la frase que me ha gustado más como comentario general de la película, me la dijo un director en Brasil, dice: me hizo bien ver la película. Entonces, no, la verdad que no he tenido el dato de la realidad de la que la película sea un bajón. Es una película con una historia muy dura, eso sí. Y tal vez que la gente salga preguntándose qué pasa con la vida de esa gente o qué puede haber pasado con la vida de los personajes una vez que la película termina. Y haya llegado a la conclusión de, bueno, que sí, de que la vida de esa gente probablemente siga igual, y para algunas de esas personas que intervinieron en ese evento hubiera seguido peor que antes. Pero eso es un dato de la realidad, entonces alguien tendría que decir: no es un asunto del cine, es un asunto de lo que el evento causó.
Enrique Fernández, codirector, guionista de El Baño del Papa, gracias por tus respuestas esta mañana en Perspectiva. Te deseamos suerte entonces con estas exhibiciones que ahora están teniendo lugar fuera del país, porque después de Perú, ¿para dónde te vas?
No, vuelvo a Uruguay.
Bueno, acabas de encontrarte entonces con nuevos ecos. Y quizás puedas incluso escuchar lo que ahora, en la tertulia de los viernes, se va a estar discutiendo sobre esta obra.
Me encantaría.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Un abrazo y suerte.
Hasta luego.